Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb tota l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. Avui amb un clar protagonista que és Ansu Fati, que estem pendents de la intervenció de menisc a la que sotmet avui. L'opera el doctor Ramon Cugat i estem pendents de què li fan finalment. Sí, extirpació del menisc o sutura, i en funció d'això sabrem el temps de recuperació, que pot oscil·lar entre el mes, mes i mig i els fins a 5 mesos de baixa. La lesió d'Ansu Fati, que ha enfosquit la golejada de dissabte del Barça al Betis, 5-2, amb una gran versió de Leo Messi, que va jugar la segona part, va fer 2 gols i va deixar una assistència de fantasia per Griezmann, que fins aleshores el francès estava brallat amb el gol. Guanya el Barça i perd el Madrid, 4-1 davant del València, partit que passa a la història de la Lliga perquè és la primera vegada que al Madrid li assenyalen 3 penals en contra en un partit. Els blancs, que van començar bé, es van avançar al marcador, però es van mostrar impotents per reaccionar davant de les adversitats. No afluixa la Reial Societat, que es va imposar 2-0 a un marmat Granada i manté el liderat. No afluixa el Villarreal, que es va imposar 1-3 al Getafe, i tampoc l'Atlètic de Madrid, que va golejar dissabte 4-0 al Cádiz amb un gran Joao Félix. Així que arribem a l'aturada de seleccions en la Reial Societat líder amb 20 punts, el Villarreal en té 18, Atlètic de Madrid 17, Reial Madrid 16 i el Barça està 8è amb 11 punts, però amb dos partits menys que el líder. La propera jornada de Lliga, atenció, tindrem un Atlètic de Madrid-Barça i un Villarreal-Reial Madrid. També és notícia d'aquest matí la destitució d'Òscar García com a tècnic del Celta. És el primer tècnic que cau aquesta temporada a primera. A segona, l'Espanyol es distancia el liderat després de derrotar el Lugo 2-1 i de les punxades del Mallorca i de l'Sporting. El coixí ara mateix és de 4 punts. El Sabadell va perdre 1-2 davant del Màlaga, quarta derrota a la nova Creu Alta, mentre que el Girona tanca avui la jornada a partir de les 9, repen les Palmes. En bàsquet, la jornada del cap de setmana, la Lliga CB ens deixa les victòries del Barça a la pista d'Estudiantes, 78-93, i la del Manresa a la pista del Saragossa, 102-103. En MotoGP, gran victòria del mallorquí Joan Mir a València per davant d'Àlex Rins i de Pol Espargaró, victòria que el deixa a un pas del títol mundial. Ara li treu 37 punts ja a Quartararo i Viñales a manca de només 2 curses. Serà campió Mir si puja al podi a la propera cursa, que és diumenge que ve també a València. I Primo Roglic guanya la Vuelta, la segona consecutiva, amb només 24 segons d'avantatge sobre Carapaz. Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb la parella mítica i habitual dels dilluns, el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón, i les preguntes del dia a Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça avui us preguntem, sense Ansu Fati, qui ha de jugar de nou? Aposteu la gran majoria per Griezmann, 47%, per Messi el 17%, per Bright White el 20%, i creieu que s'ha de fitxar el 20%. I en clau espanyol, us preguntem si us fa por que l'Espanyol vulgui vendre en Barba o a Raúl de Tomàs al mercat d'hivern. Si us fa por, el 41%, no al 59%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena?
Centro, el Betis, el balón para el Barça, para el Lenglet que la lleva arriba jugando con Pedri. ¡El remate! de Ter Stegen. Uy. Remate de William Carvalho de cabeza.
Uy, wow.
Paradón.
Qué mano.
Que marca André Ter Stegen. Ahí está, puede encarar. Hace la diagonal. Vamos a ver, tiro. ¡Fuera! Deben hacer un recorte, puede tirar. Tiro de Dembélé. Gol, 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 gol. Hizo un recorte con la brecha. Pedrita compra Griezmann. ¡Fuera! Le derriban penalti. Le ha derribado Mandy. Penalti, dice el árbitro. Tirará Antoine con la zurda. ¡Tira! Claudio Bravo detiene De Jong.
Te lo he dicho.
Y aleja el peligro la defensa. Parado Claudio Bravo. Empate. Gol. Sanabria. Gol. Se veía venir. Canales para Tello. El centro. Sanabria que mete el pie y marca el empate. Descanso final de la primera parte. Gol importante para el Betis. Barça 1. Betis 1. Griezmann. Mira. Gol. Griezmann. Gol. Gente, Leo, qué inteligente, vio a Jordi Alba, Jordi Alba que le centró, la dejó pasar Leo expresamente. Canales, Canales, Sanabria, Sanabria, Ter Stegen mete la mano, balón a córner. Jordi Alba, el tiro de Dembélé, lo sacaron con la mano o no, Mandy.
Yo creo que no, yo creo que la da en el pecho.
El árbitro lo va a mirar en el VAR.
El árbitro, vamos a ver, tirará Leo, ahí está, tira Leo, gol, 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 gol. Se tiró a la izquierda Claudio Bravo, pero no llegaba. Balón fuerte y por alto de Leo. Es Alex Moreno el que se mete para atrás. Gol, 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 y el gol. Leo para Trincao en la banda derecha del ataque. Ya está Leo, Leo para Sergi Roberto de tacón para Leo, Leo, Leo. ¡Leo! ¡Gol, gol, gol! Para Pedri, se va a meter en el área, la mete para Leo. Gol, 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 fuera de juego.
Sí,
ahora sí, fuera de juego. El centro, el gol. Pedri, gol, Pedri, gol, Pedri, gol, 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 con la zurda, tal como venía. Machaca Pedri, el canario. Final.
Se acabó.
Final del partido. Barça 5, Real Betis 2, Elena.
Le da el balón Ter Stegen a Piqué otra vez, extraordinario el portero del Barça, los focos también...
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, del Barça 5, Betis 2, el Barça que després dels resultats del cap de setmana es queda vuitè a 9 punts de la Real Societat, amb dos partits menys, això sí, a 8 del Villarreal, també amb dos partits menys, a 6 de l'Atlètic de Madrid i a 5 del Real Madrid, en aquest cas amb un partit menys. Atenció que després de l'aturada, recordem, el dissabte dia 21, ens espera ni més ni menys que un Atlètic de Madrid-Barça.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Però a aquesta hora estem pendents sobretot d'Ansu Fati, que passa pel quiròfan per reparar el menisc malmès dissabte en el partit contra el Betis. Saludo al Manol Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Bona tarda i saludo també a l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Què sabem a aquesta hora d'Ansu Fati, Helena?
Doncs que estem pendents del comunicat del Barça. L'esperem aquesta tarda, segons ens deien fons del club, quan acabi la intervenció i sàpiguen exactament el temps de baixa. Ansu Fati ingressava aquest matí a les 10 a la clínica Quirón de Barcelona. Les càmeres de gol captaven la seva arribada. Ansu Fati amb muletes, amb el genoll esquerre que és l'afectat immobilitzat, l'acompanyaven els seus pares i també alguns familiars. El doctor Cugat, una eminència en aquesta matèria, és l'encarregat de l'operació. Estem pendents de saber quin procediment s'ha seguit, per quin s'ha optat. Ja ho sabeu que hi ha dues opcions, l'extracció del menisc o bé la suturació, una decisió que es pren dins del mateix quiròfan després de veure de manera exhaustiva la zona afectada. En funció del procés, el temps de baixa varia. L'extracció de menisc té una recuperació molt més ràpida. En 4-5 setmanes Ansu Fati ja podria tornar al camp. En canvi, la suturació, que és l'opció més factible pel que diuen els metges. Al tractar-se d'un jugador molt jove, és un procés de rehabilitació més lent. El procés de recuperació és més llarg i estaríem parlant d'entre 3 i 4 mesos. Estem a l'espera del comunicat del Barça. De moment, tothom pendent de veure com ha anat aquesta operació i un cop acabi, pel que ens diuen, aquesta tarda, d'aquí una estoneta, tindrem el temps de baixa i sabrem també quin procediment, com s'ha operat finalment en Sofati.
Molt bé, Helena, gràcies. I no cal dir que si d'aquí a les 4 tenim el comunicat, la portem ràpidament a l'antena. Fins ara.
Perfecte, fins ara.
Que vagi bé. Trucada obligada avui al Lluís Puig, el nostre ofici de capçalera. Lluís, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, tot bé?
Bé, millor que l'ensofati, pobre.
Sí, pobre. Totes les lesions són inoportunes, però, clar, aquesta arriba en un moment on el nano estava com un avió, estava funcionant fantàsticament bé al principi de la temporada, però, en fi, coses que passen. Gajes de l'oficio, que es diu, no?
Sí, això forma part d'aquest joc que sembla molt banal, però té els seus riscos i la seva intensitat. I aquest noi portava una intensitat molt gran darrerament i ja ha tingut la mala passada de patir aquesta lesió, però bé, es recuperarà segur.
Lluís, què tal? Bona tarda. Tu vas veure el partit? Vas veure el partit perquè es va lesionar al minut 30 de la primera part i va aguantar. No sé si amb aquesta lesió es pot aguantar o no.
Sí, és que, a veure, de fet, hi ha gent que viu amb el menisc trencat i no passa res. El que passa és que un esportista d'alt nivell, havent de fer els esforços que ha de fer, doncs, evidentment, això li minvaria i segurament li donaria vessaments de repetició, és a dir, se li inflaria el genoll de manera considerable cada cop que hagués de fer certs esforços. Però això et permet que, de moment, en calent i de més, hagis pogut anar jugant fins que, quan t'atures una mica, doncs, de ben segur que se li devia inflar el genoll i devia començar a notar molèsties i, davant del dubte, doncs, devia aturar-se.
Sí, però segurament els doctors i el propi Ronald Koeman no sabia exactament l'abast de la lesió, perquè la roda pensa, no sé, a quarts de 7 de la tarda el Ronald Koeman parlava únicament de molèsties. És a dir, encara no se sabia el que l'havia passat, no?
Sí, no en devien ser conscients de l'abast. Jo el que sí que em vaig fixar a la repetició de la jugada, no?, que li queda el peu trebat sí. I se n'hi va el genoll cap a dintre. Llavors, sí. Això és el que fa que li espategui el menisc.
Aquí la clau, com comentava ara l'Helena i com venim comentant a les últimes hores, és què es fa amb aquest menisc, no, Lluís? Si s'extirpa o si es sutura, i en funció d'això el temps de baixa i de recuperació serà un o un altre.
Ho ha explicat perfectament bé l'Helena. Potser jo el que matitzaria seria que sovint es diu, tant de bo es pugui suturar. Sí, és ben veritat. Els meniscos hem de saber que tenen una zona blanca i una zona vermella. De fet, són estructures cartilaginoses que no estan vascularitzades, és a dir, per entendre'ns, que no es nutreixen de sang, sinó que es nutreixen de líquid sinovial, i, de fet, la part, diguéssim, que es pot suturar és la part posterior dels meniscos, que seria la que està més en contacte amb tot el paquet vasculonerviós, és la zona vermella. És a dir, la banya posterior és la que es pot suturar, per dir-ho d'una manera. Ja. Llavors, evidentment, com bé ha apuntat l'Helena, doncs revisaran exactament el genoll, miraran ben bé si aquella zona és factible suturar-lo o no, i també en funció del tamany, i, evidentment, com que també sabem el compartiment intern del genoll és el compartiment de càrrega, a poc que puguin suturar-ho, millor, no? Perquè com més menís tingui, millor de cares al futur de la seva cama.
Però si és la part blanca, no es pot suturar.
Si és la part blanca,
el que s'ha trencat.
No tindrà èxit de la sutura, per tant, probablement després s'hagi de fer una extracció el més curosa possible, traient el mínim tros possible que s'hagi trencat.
És a dir, el millor seria que el trencament sigui a la part vermella on està la sang.
Exacte. Seria més la part vermella, que és la part més posterior, i en aquest sentit que es pugui suturar, que sigui una bona zona de sutura, i en aquest sentit, evidentment, tal com també ha apuntat l'Helena, doncs la recuperació seria més llarga perquè comporta que el primer mes no pugui recolzar la cama i també s'hagi de limitar la flexió per respectar la cicatrització de la sutura, que s'haurà de limitar a uns 60-70 graus, per això es posarà una genollera, en aquest sentit, bloquejant aquests graus, i després, a partir del primer mes, ja podrà fer càrrega, ja podrà començar a fer més coses en aquest sentit de cares a la seva recuperació. D'aquí que s'allargui el que bé apuntava de 3-4 mesos fàcilment. En canvi, si és una miniscectomia, només és en llevar el trosset de menisc que està malmès, doncs probablement això, en un mes, mes i ben poc, doncs estaria recuperat.
Ara hi ha molta gent, l'aficionat, que pot dir, home, tant de bo torni tan aviat com sigui possible, perquè Ansu Fati, tot i la seva edat, acaba de fer 18 anys, s'ha convertit ja en un jugador molt important del Barça. Però segurament és millor que ara estigui un temps, això que tu deies, no? Que hi hagi suturació i que estigui, si s'ha d'estar, 4 mesos parat, perquè això a llarg termini seria millor pel futbolista i pel seu genoll.
Bé, són aquestes són aquelles frases que són difícils de predir, perquè ara podríem remuntar-nos a casos que s'han tret petits trossos de menisc i amb un expert com és el doctor Cugat fent una meniscectomia tampoc no ens hem de posar les mans al cap de dir, ostres, si no l'han pogut suturar, senyal que era una zona que no es podia i haurà sigut el màxim de curós possible per tal de donar-li el màxim temps en aquest genoll. És a dir, que de ben segur que... Però sí, realment... No hauríem de posar-nos les mans al cap, doncs, si ara ha d'estar parat un temps, si això va en detriment de que el seu futur sigui millor, no?
La seva joventut és un punt a favor a l'hora de recuperar millor la lesió, no té res a veure.
Home, a veure, jo sempre dic que els temps de cicatrització són iguals per tothom. El que està claríssim és que ell té una molt bona forma física i en aquest sentit haurà de respectar els temps de cicatrització, però a partir d'aquí ja sabeu que després, en funció de la musculatura, un cop respectat el temps de cicatrització, sí que es pot doncs ajustar una mica el temps de recuperació setmana amunt, setmana avall. Però bé, si fan una sutura, ens estarem movent doncs això sobre el voltant d'uns 4 mesos.
Tu recordes, Lluís, alguns casos similars, tipus Umtiti, per exemple, ara... que està patint del cartílag, precisament perquè em sembla que ho comentàvem a la redacció, que als 17 anys em sembla que li van treure el menisc.
Sí, a més, l'Umtiti també és, si no vaig errat, també és un menisc de la zona de càrrega, al genoll. Sabem que el compartiment intern és el compartiment de càrrega i el compartiment extern és el compartiment del moviment. Llavors, si s'extirpa gran part del compartiment de càrrega és el que ens pot donar més molèsties, perquè, evidentment, doncs...
Càrrega és la d'Ansu Fati, l'intern.
Exacte. Llavors, bueno, en aquest sentit, per això, en funció de la zona, doncs seran molt curosos, tant si l'han de treure com si l'han de suturar.
Molt bé. Doncs estarem molt pendents del comunicat i a veure què passa al final, a veure què li fan. Això ha evolucionat, la forma de tractar els meniscos, els últims anys? Perquè abans hi havia més facilitat per treure'l, per solventar-ho, s'ho pensaven menys, o això ha canviat?
Sí, ha canviat i molt, ha canviat i molt. En aquest sentit, els meniscos, la seva funció la tenen, que és d'esmorteir, és a dir, de mantenir la separació correcta i que no hi hagi fregament entre el fèmur i la tíbia, i si es treia menisc completament o s'extirpava de manera alegre, doncs el que podia provocar és una artrosis precoç a aquesta persona. I si més no, amb edats tan primerenques, no una artrosis, sinó encara un procés artrosis, sinó processos inflamatoris i dolorosos i que ja no era el mateix genoll. És per això que s'ha evolucionat, es fa per via artroscòpica, realment es fa el més acurat possible per tal de que se li pugui donar la màxima estabilitat a aquest genoll a posteriori.
Molt bé, com encara no acaba la intervenció quirúrgica a Ansu Fati, a lo millor demà et tornem a trucar en funció del que hagin fet al genoll per saber una mica la recuperació.
I tant, cap problema. Aquí estaré, em podeu trucar com vulgueu.
Lluís Puig, un plaer, com sempre, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, que vagi bé. Seguim.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Barça pendents d'Ansu Fati i el Madrid derrota. Derrota contundent ahir, 4-1 al camp del València, a Mestalla, amb 3 gols del València de penal i l'altre en pròpia porta se'l va fer al Madrid. I això que el Real Madrid va començar guanyant el partit. Escoltem a Zidane, el míster, que va acabar preocupat per la manca de reacció dels seus homes.
Como siempre, la culpa es mía, porque soy el entrenador, tengo que buscar la solución en cada partido, en cada cosa. Pero te digo, jugando la primera media hora y luego desde el empate ha cambiado completamente el partido, eso es un poco, nos pasa últimamente, nos ha pasado varias veces y esto es, bueno, no me gusta, sí.
I de Zidane a Emilio Butragueño, que es va queixar de l'aplicació del VAR, sobretot reclamant una falta prèvia en el gol que acaba en pròpia porta del Real Madrid.
Luego llega el segundo gol que interviene el VAR. Nosotros entendemos que para eso está el VAR, para intervenir, pero creo que tienen que ver toda la jugada desde el inicio, ¿no? Y en el inicio hay una falta a Asensio, ¿no? Probablemente. El siguiente penal, que es una opinión personal, pero yo he pensado que iban a pitar falta a favor nuestro. Gil Manzano lo ve de otra manera, penalti. Bueno, eso es un apunte. A partir de ahí, ¿qué opinen los profesionales?
Aquí amb el VAR tothom fa el mateix. Quan et juga a favor, doncs silenci. Quan et va en contra, doncs a queixar-se. Anem a Madrid. Melchor Ruiz, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué resaca deja la derrota del Madrid en Valencia de ayer?
Pues un muy muy mal sabor de boca, evidentemente, porque nadie esperaba esa derrota, y más la forma en la de producirse, la imagen. Y bueno, podríamos decir que se juntó un mal partido del Real Madrid, sobre todo después de la primera media hora de juego, donde el Real Madrid fue superior y se adelantó en el marcador en Mestalla, y luego concurrieron una serie de circunstancias donde, como te digo, se juntaron todo, errores propios, errores ajenos, 3 penaltis, un gol en propia puerta, que yo creo que explica un poco las circunstancias del partido. Para mí la clave, en esos minutos finales de la primera parte, donde el Valencia en 2 llegadas hace 2 goles, se pone por delante cuando el Madrid había sido muy superior, y el inicio de la segunda, en los primeros minutos, donde le vuelven a pitar un penalti, y ahí ese 3-1 ya es definitivo y el Real Madrid es incapaz de levantarse de la lona, ¿no? Pero ese mal sabor de boca ha quedado en el pozo del club, de la plantilla, del cuerpo técnico y, por supuesto, de los aficionados.
Se apunta más al VAR, se apunta más a la falta de recursos del equipo para sobreponerse a las vicisitudes del partido. Se apunta también a algunos jugadores en concreto. Por ejemplo, se habla mucho de Marcelo y de Isco en el día después.
Sí, yo creo que en el club apuntan un poquito a todo, que se les juntó todo. El momento del Real Madrid, que es el que es, no es ni más ni menos que el que ganó al Barça, al Inter, o el que perdió con el Cádiz o ante el Shakhtar Donetsk. La plantilla es la que es, con las circunstancias, con los COVID positivo, con las lesiones y con esa irregularidad que está demostrando y esa pérdida de solidez respecto al año pasado en ese tramo del confinamiento, ¿no? Si juntas todo eso en el cóctel, pues te sale el partido de ayer, porque si tú miras las estadísticas, el Real Madrid no fue inferior al Valencia, pero las circunstancias del partido marcaron pues que el Real Madrid saliese derrotado de una forma contundente, la mayor derrota de la era Zinedine Zidane en sus 2 etapas, con ese 4-1 que nunca le habían metido al técnico francés, y sobrenombres señalados, pues ya sabes, siempre que se pierde y hay jugadores que están en el 11, pues se mira a los que están en el 11, en este caso Marcelo Isco, como tú apuntas, que es cierto que hace temporadas que no están en su mejor momento, ya Solari lo sentó en su día y fue criticado por ello, pero cada vez que Zidane les da minutos, porque esa es la filosofía de Zidane, tratando de dar minutos a todos los jugadores, pues no lo están aprovechando, y coincide además que se producen derrotas como la de ayer, ¿no?
Oye, ¿qué sabemos del estado físico de Benzema y de Valverde?
Bueno, lo de Benzema lo conocíamos ayer, que se fue echándose mano al aductor izquierdo, parece que lo tiene un poquito contracturado, se le van a realizar pruebas para mañana, pero en principio solo parece eso, una contractura, una sobrecarga, y no reviste mayor importancia. Lo que sí es más importante es el parte que hemos conocido hoy del uruguayo Valverde. Tiene una fisura en la espina tibial de su pierna derecha, y eso va a hacer que esté como mínimo pues como mínimo, en el mejor de los casos, un mes de baja. Así que fisura en la espina tibial posterior de la pierna derecha, que no hay que confundir con la tibia, porque estoy viendo por ahí gente que habla fisura en la tibia. No, la fisura en la espina tibial está ubicado en el interior de la rodilla y está enlazado a la zona, a la altura de la tibia, pero no es en la tibia. Así que son unas protuberancias óseas que hay ahí que tienen que ver con la estabilidad de la rodilla y que tiene que ver como consecuencia de un impacto fuerte, que es el que el recibió ayer el uruguayo durante un momento del partido y que se quejó de ello, ¿no?
Muy bien, ¿cuántas cosas de medicina estamos aprendiendo hoy en el programa? Mel, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Hasta luego. Oli, abans del debat una cosa més. Destituït l'amic Òscar García com a tècnic del Celta, eh?
Sí, senyor, aquest matí els nostres companys des d'allà, des de Vigo, deien que estava destituït. Òscar García diu que de moment no fa declaracions perquè encara no ha signat la rescissió del seu contracte i diuen que el substituirà Eduardo Caudet, que és un entrenador argentí.
Òscar, que deixa el Celta quart per la cua amb 7 punts, només un punt per sobre del Llevant, del Valladolid i del Huesca, que ara mateix ocupen zona de descens. 3:45, de seguida obrim debat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Obrim debat a Sports Cope amb l'Oliveros, amb el Minguella. Hola, Minguella.
Què tal? Com anem?
Molt bé, i tu què tal?
Bé, home, aquí aguantant el tirón, tu.
Aguantant el tirón, no?
Sí, clar, ja no... Ja... Casa, per aquí, passejant pels voltants i sí. Mirant la gent de costat.
Podes jugar a golf o no lo permiten?
No permiten ni golf, no ni tenis, no. Ni nada. Tu solo subir encima d'un pino i quedar-se allí.
Mirant la gent de costat, què vols dir? Que més val de costat que de cara, per no fos cas que t'arribés alguna mena de virus i tal.
Clar,
no?
Clar, que de costat així està, resquillada. El que dèiem, de resquillada, tu.
Sí. Hola, Poli.
El rabillo del ojo.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás?
Poli, ¿te vas recuperando o no, chato?
No, escúchame, vamos a ver.
¿Cómo que no?
A ver si
hay que recuperarse, tú, que esto...
No, si yo no me puedo recuperar, ¿sabes por qué? Porque como esto te me lo espero cualquier día...
A ver,
yo creo que todos somos claros. A ver, no me voy a fijar ni en los penaltis, ni en lo que pasó, ni en el esperpéntico arbitraje. El problema es el Madrid, ¿dónde va con esto? A ver, explícamelo, pues yo no lo sé.
Bueno, pues más o menos como el Barça.
Sí. tú tienes una cosa, tienes a Messi, que no se te olvide,
Ansu Fati. Bueno, Ansu, Mauricio, está un tema.
Ansu Fati ahora lo vamos a perder un tiempo, sí.
Ya,
sí.
pero los tenéis. Pero
sí, aquí, hombre, ver, sí,
¿dónde,
sí.
¿Dónde
sí,
vamos
sí.
nosotros con Isco, con Marcelo, con Rodrigo,
no,
con Vinicius?
No, estoy de acuerdo. Yo estaba escuchando al principio... los comentarios de la alineación y estaba totalmente de acuerdo, es decir, es que te quedas impresionado quién ha llevado a estos jugadores al Madrid, tú.
Es impresionante.
Y media hora antes el Gary Bale mete un gol, tú, o un día antes, no sé. Con el Tote, como lo vi en televisión, digo, pero
no, pero pasa, o sea, allí está bien.
No digo de recuperarlo, pero entonces, que aquí se iba a jugar al golf y en cambio allí sale, le da un balón en la cabeza y la mete dentro, tú.
Sí, pero sigue siendo Bale, o sea, no va a cambiar.
No
va a cambiar.
El problema
es como tú dices, el Madrid y el Barça no se pueden permitir el lujo de lo que están haciendo. Porque los dos
lo están haciendo.
Eso, y escúchame, eso es imposible, no puede ser. Yo no le quiero quitar ningún mérito al Valencia, que para mí un equipo, en la situación que está el Valencia, como está el Valencia, y los jugadores que le han quitado, y lo que está viviendo, tiene mucho mérito poder aguantar 90 minutos, pelear, correr, lo que hicieron, que es lo mínimo que se le espera a un futbolista, y le metieron 4 al Madrid. Otra cosa es los penaltis, lo del árbitro, que no voy ni a entrar. Pero bueno, no quiero entrar en eso porque hay cosas más importantes que es analizar. La mala situación que tiene el Madrid es que no hay más, esto no da para más.
Ayer, Poli, yo viendo el partido, estaba viendo el partido y pensaba, bueno, viendo los primeros 15-20 minutos, pensaba que el Madrid va a golear fácil.
No, hombre, no. Pero si yo te acuerdas que me decía Manolo, yo le dije a Manolo, digo, no me gusta el partido. Me decía Manolo, ¿el Madrid manda el partido? Digo, no, Manolo, no manda. El Madrid no está mandando. El Madrid, en un equipo como es el Valencia ahora mismo y con lo que juega el Valencia ahora mismo, estaba cogidito entre alfileres. Y el Madrid estaba ganando en la única jugada que fue desde fuera del área un tiro, acuérdate cómo fue el gol de Benzema, sí. Y se acabó. Habían ido vida y vuelta los dos equipos. Yo creo que en ciertos momentos el Madrid puede tener más calidad que el Barça y te puede hacer un gol como hizo Benzema. Perfecto. Pero ¿qué pasó? nos empata el Valencia y se acaba el partido. El Madrid desapareció total y absolutamente. Sí. Y eso no puede ser.
Es que bueno, ahora porque hablamos del Madrid, otro día hablamos del Barça. Sí. Es que siga jugando Marcelo.
Es que tiene WhatsApp.
Partido de primera división, que no lo pongan en los Legends, es una cosa.
No, pero ¿y Isco? ¿Dónde? ¿Isco?
¿En los Legends?
En los Legends.
Ah, en los Legends, en la leyenda. En la leyenda, pero escúchame.
Es José, genial para los contrarios.
Efectivamente.
No, no, claro, es Isco, que hay unos desniveles. El Asensio es un jugador que a media punta le pega bien de izquierda y tal. Si él tiene que perseguir al lateral derecho,
nada, olvídate,
al lateral izquierdo al Gaya, lo matas y no le quita ni un solo balón. Es decir, es gente que juega en contra de sus propias cualidades.
¿Tú te acuerdas lo que yo dije ayer? Le puso por la izquierda, puso a Gaya y a Cheryshev. ¿Qué dijo?
Sí,
pues claro,
claro,
¿qué hacía? En cuanto Asensio quería, claro, intentaba subir un poquito para arriba, el despilporrio era extraordinario, porque luego el lateral derecho nuestro es Lucas Vázquez, que el chaval, sin ser lateral y sin ser nada de lo que le han exigido, bueno, pues está ahí y hace lo que tiene que hacer, es honrado, corre, pelea, pero claro, no es lateral.
Esto no hay duda de esto. Mira, yo cuando era joven estaba.
Pero a Krab lo tenemos por ahí, a Krab lo tenemos no sé dónde, y al otro por ahí, a todo.
Bueno, pues yo iba a buscar juveniles, iba con un hombre que experto de estos de históricos, que no tenía título ni carnet, pero que veía a los jugadores y tal. Y íbamos a Oloto, íbamos a Martorell y tal, pasábamos todo el tiempo a ver un jugador. Y cuando veía al jugador, según como decía, a la media hora decía, vámonos que este va con carbón mullat, carbón mullat, que va lento.
Carbón mullat.
Carbón mullat. Bueno, este del Madrid que va por la izquierda, no el Vinicius, el otro que dices tú, el Isco, sí, este va con carbón mullat hace 10 años.
No, pero es que, por eso digo.
No, fíjate, es que no gana ni un mano a mano, tú.
Pero
entonces,
es imposible.
Claro, si vas sumando todo esto, te da un equipo que sí, va ganando y todo esto, pero claro, ha perdido la esencia de que el Madrid, como el Barça, cuidado, que el Barça, el Messi lo recupera y tal y
aquí
tal.
Hay, aquí pero... hay carbón mullat o no en el Barça.
Bueno, había alguno, pero...
Ya hay menos, ¿no, Miguel?
Ahora hay menos.
Ahora hay menos.
Ahora hay más dinámica,
Hace un par de años Coutinho era carbón mullat.
Exactamente. No, pero escúchame, pero también, o sea, el Barça es una verbena atrás, ¿eh? El Barça,
total,
si
total,
un poquito...
total. Ganó 5-2, pero bueno, el Betis con 10 en el campo se pone 3-2, tú.
Efectivamente,
vamos a repasar, a ver, Lenglet, carbón mullat.
Sí, pero mullat, ¿eh?
Para mí, el defensa que yo atacaría si fuera el equipo contrario es la espalda, donde está Piqué y el lateral derecho que pongan. Por eso pregunté por
eso
el otro día.
No, pero, Poli, delante de ellos, como seguridad total, está Busquets.
Pero es que es el único, el pobre. Es que
no, pero es que también está. Llega tarde. No, porque claro, también llega tarde.
Es decir, está como está.
Viene,
más carbón mullat.
Más carbón mullat. Viene el Dinamo de Kiev. ¿Y por dónde ataca?
Sí.
Por
sí,
el lado aquel. Viene el Betis. ¿Por dónde ataca? Claro, porque esto es evidente, ¿no? Es decir, claro, te arman los líos.
Pero más nos hicimos un favor, que os quitamos a Tello. Porque si no, te ves, bueno, sí, yo también a Pellegrino, claro, lo entiendo. Acuérdate que lo dijimos.
Sí,
al mejor,
sí,
al que te había hecho el gol, te había hecho todo, vas y lo quitas. O sea, hay cosas que los entrenadores hacen que yo nunca he tenido la capacidad para poderla entender. No sé qué verán, cosas que no vemos nosotros, pero la verán, las deben de ver. Yo es que me
¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que ahora los entrenadores, no solo Pellegrini, tienen muchos ayudantes.
¿Entiendes? Efectivamente.
Antes, la época estaba con Michels, como yo estaba arriba en el palco, no sé qué, para ver desde arriba y tal, y todo esto, pues claro, no podía hacer cambios porque no podía hablar con él, no había teléfonos móviles y todo esto. Cambio ahora y tantos técnicos que opinan.
Y,
que
y no ordenadores, sé, y ordenadores
y todo esto. Claro, esto
mira, yo tuve un entrenador que un día dándonos la charla, que era poquita, pero bueno, dándonos la charla, se quedó parado con la flecha allí. Y dice, perdonadme, me he perdido, vamos a empezar de nuevo. Claro, es que, escúchame una cosa. Tú en una pizarra que mueves las fichas tú, que no las mueve nadie más que tú, tú haces lo que tú quieres y lo mueves a los jugadores.
Bueno, pues, ganas todos los partidos, ganas todos los partidos.
Hay un entrenador aquí mítico que Minguez ya conoce, que es Jaume Olivé, que siempre decía,
Jaume, sí,
que tú pones ahí las fichas en la pizarra y ahí todo queda perfecto, pero el problema es que luego en el partido las fichas se mueven.
No, sí, yo le dije a uno, que no te voy a decir el nombre, le dije, ¿viste? Y si sacan el contrario y nos meten gol, ¿qué hacemos? ¿Paramos el partido y nos vamos a hacer la charla otra vez o continuamos? Y me miró, se rió. Claro, dice,
óyeme, ¿y a Dauci, que no es español, que un día hace la alineación y ponía 12? Y hay un jugador que dice, oye, pero aquí tenemos ventaja, somos 12.
Oye, el Barça como está, como estamos comentando, y el Madrid como está, que no están fiables, ¿creéis que realmente este año, bueno, Atlético de Madrid, por supuesto, que yo lo veo muy bien ahora, pero Real Sociedad o Villarreal, incluso Sevilla, pueden...
pueden llevarse esta liga? ¿O al final estará en el Barça y el Madrid?
Al final son los dos que van a estar peleando la liga. No tengo ninguna duda. El Atlético Madrid estará cerca.
Yo no lo sé, porque hay gente joven, este Villarreal, está la Real Sociedad, está y el Atlético de Madrid. Y el Sevilla lo veo menos porque ha perdido gol. No sé por qué, le cuesta mucho hacer goles y este negocio sin goles.
El Sevilla está muy desgastado, hazme caso, psicológicamente muy desgastado.
Pero estaría bien que hubiese, pues como en otros países, que aparezcan dos o tres que puedan ganar la liga, no que sea siempre lo mismo. Y
no, pero mira,
hay mucha igualdad, ¿eh?
Sí, pero habrá igualdad. Cosa, José. Como Messi se entone un poquito,
bueno,
y meta la mitad de las que ha tenido, el otro día apareció Messi en el segundo tiempo y la cosa cambió total y absolutamente. Pero es que el equipo cambió total y absolutamente. Mira, ya los que fallaban ya tenían seguridad, los que daban el pase ya tenían seguridad, los que corrían para adelante y para atrás ya tenían otra seguridad. Estando Messi en el campo, yo lo he dicho,
hasta consiguió que Griezmann metiera un gol, Poli.
No, es que se lo puso Mateo. Bueno, escúchame, y la jugada que hace es que hace cosas que las hace él. Y por eso yo el otro día decía, y te lo he dicho antes al principio, vosotros tenéis a Messi, podéis recurrir todavía a Messi, aun estando mal. Pero nosotros, ¿a quién recurrimos? Sergio Ramos, uno de los máximos goleadores y el que se sube arriba como delantero centro para intentar meter un gol. Eso no puede ser bueno en un equipo como el Madrid ni en el Barça. Si tu central tiene que subir a ganar los partidos, algo no estamos haciendo bien.
No, lo puede hacer una vez, pero
claro,
tantas veces algo no va. Claro,
es que es imposible, y al Madrid, con todos mis respetos, aunque haya sido penalti, aunque haya sido como haya sido, pero no te pueden ningunear como te ningunearon ayer. Es que ayer el Valencia hubo un momento que parecía el Bayern Múnich, macho. Yo decía, pero por Dios, esto no puede ser, es que no puede ser. Ahora bien, ¿qué tiene el Madrid? Lo que tiene, no tiene más, es que no tiene nada.
No hay más,
no es un equipo, no tiene una concepción y no tiene un futuro ahora mismo de equipo, ni de la cantera, porque ¿a quién pones de la cantera?
El último gran problema de Madrid es querer imitar el Barça teniendo un Coutinho europeo y fichando a Hazard. Nosotros también tendremos uno que costará mucho.
Tenemos varios.
Pero del coste de este no.
Pero si es peor, mira, escucha, Rodrigo 45. No, Vinicius 45.
Otro vale 140,
Escucha, espera. El Reinier, otros 45, 50. No sé cuánto han pagado. Aquí estamos por ciento y pico.
¿Quién es el Reinier?
El que está cedido este, ¿cómo se llame? No sé, de brasileño
un
también.
Brasileño que está en Alemania.
En Alemania. Y ahora escúchame, Haaland lo ficha el Dortmund por 20 millones. Y yo pregunto, ¿ni el Madrid ni el Barça ven a estos futbolistas? ¿Eso no los ven? Que llevan en el Red Bull ese, llevaba metido no sé cuántos goles, ya era máximo goleador de la Champions, metiendo no sé cuántos goles con la selección, ¿y no los ven? Yo pregunto,
porque no
los
están, no está este Haaland, no estaban los ordenadores, hombre.
Ah, claro.
Ahora, cuando ya entran en el ordenador, entonces ya estamos
ahora. Exactamente. Y yo te pregunto, y como ese te puedo nombrar a Camavinga, te puedo nombrar un montón de chavales que hay de 17, entre 17 y 23 años, que son extraordinarios. Y ahora los tienes que fichar cuando valen, como tú dices, José, 150, 140,
mira, 130 el otro día el Milan perdió en casa con el Lille 0-3 y un turco, que no sé ni el nombre, metió tres goles y jugó como un turco.
Sí.
Y resulta que está en el Lille, allí en el norte de Francia, y no lo ha fichado ni en Inglaterra.
Pero esos futbolistas no los ven aquí.
No sé, no, ni aquí, ni en Inglaterra, ni lo que sea, tú. Es verdad.
Yo la pregunta que me hago a todos, el Madrid y el Barça, con lo que supuestamente se supone que tienen que dominar el mercado mundial, ¿no son capaces de ver estos futbolistas?
Poli, ¿pero quién? Es decir, Madrid y Barça son dos instituciones de centenarias, de gran poder, de gran prestigio y todo esto. Pero si no hay la persona este que iba conmigo a Olot y decía que es Van Carbo Mullat o que es no Van Carbo Mullat, ¿quién decide esto? Madrid y el Barça no es las personas que están allí en un sitio o en otro y que deciden o deciden el otro.
Ahora sí. Ver España y bueno.
Nos vamos a relajar poquito, y a
exactamente.
Y luego, sí. Y luego Atlético de Madrid Barça ya.
Buen partido.
El turco se llama Burak Yilmaz.
Burak, exactamente.
Burak, ¿y qué tal? ¿Qué tal el Burak este?
No es carbón mullat.
Vale, pues ya está. Ya da una pista.
Minguella, Poli.
Un abrazo muy fuerte, queridos amigos.
Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
És un plaer saludar el Juan Carlos Unzué.
Mirar sobretot hacia adelante y ver que ante la dificultad busca soluciones, ¿no? Siempre hay recursos, ¿no? También ha entretenido con algunos proyectos, con entrevistas como esta, bueno, con cosas que realmente, bueno, le dan un poco de sentido a mi vida.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
COPE. Estàs informat.
Tres quarts de 4 de la tarda, Esports COPE per COPE Catalunya i Andorra. Obrim ara el bloc dedicat als equips catalans de segona divisió, començant pel líder. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
L'Espanyol, que després de guanyar-li 2-1 al Lugo, ja li treu 4 puntets a l'Sporting i al Mallorca.
Sí, sí, líder en solitario con 4 puntos más que Mallorca y Sporting, con solo 2 goles encajados en 11 partidos y con una sensación de que va lanzado hacia la primera división. El equipo se entrena por la tarde, el próximo partido será el sábado a las 2 en el campo del Fuenlabrada, sexto clasificado, aunque no parece que Vare y Vadillo lleguen a tiempo para estar a las órdenes de Vicente Moreno.
Saludem al Javier de Aro, al director de Tiempo de Español. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sacó el sábado el Español adelante, un partido difícil, ¿eh?
Pues yo creo que es de los partidos que te hacen subir a primera. Está clarísimo que el equipo lo intentaba, pero es verdad que el Lugo planteó un partido muy intenso, con casi 10 jugadores defendiendo, más el portero 11. Y a mí el Lugo, la verdad, el planteamiento del Lugo me gustó. El Español tuvo dificultades, pero es de esos partidos que sin jugar del todo bien, que el rival te plantea trampas, acabas ganando, y estos partidos son los que al final te dan los tres puntos, sí, sí. Y puedes subir a primera división. Yo creo que estoy más contento del partido, por ejemplo, del Lugo perdiendo 2-1, ahí ganando 2-1, que por ejemplo de otros partidos que has acabado ganando, pero que el rival no ha dado tanto la talla como la dio el Lugo el otro día. Así que hay que hacer una lectura positiva de la victoria con el Lugo 2-1.
Totalmente. Oye, ya está la dupla esta en Barba RDT que se sale,
Sí, lo mismo que hacían en el Radio Vallecano. Lo importante es que, bueno, en Barba ya estaba muy comprometido con todo, con la causa. Faltaba saber el papel y el rol de Tomás. Al final creo que él se siente bien, se siente feliz.
Hay una jugada que corre atrás 40 metros, sí, para recuperar, sí, un balón en la frontal,
balón,
brutal.
Un balón y va a recuperarlo. Sí, sí. Y eso creo que es la demostración de que el jugador está comprometido, que quiere subir a primera división. Luego ya veremos si en enero pasa alguna cosa en el tema del mercado de invierno, pero de momento, hasta enero va a estar aquí, y creo que el compromiso del jugador con el club es total, y bueno, que el resto del equipo. Creo que Vicente Moreno ha conseguido transformar la mentalidad de un equipo perdedor en un equipo ganador, y esto es lo más importante para conseguir el ascenso.
Javier, espero que no, pero estábamos preguntando a la audiencia, eso que estabas apuntando ahora, que si tienes una ventaja en enero, pues a lo mejor en el mercado de invierno tienes la tentación de decir que vendo a este o al otro.
Para bueno, ingresar si te dan 10, 15 millones por algún jugador, como puede ser Cabrera o Embarba, pues oye, lo puedes vender, porque creo que puedes fichar. Pero es que, por ejemplo, lo de Tomás, para que al Español le salga rentable el tema de Tomás, lo tiene que vender por 25 o 30 millones. ¿Hay algún equipo que lo quiera comprar? Bueno, pues si lo compran, el Español lo tiene que vender, y puedes encontrar un par de delanteros con la, no sé si con la calidad de Raúl de Tomás, pero sí delanteros que te hagan dar el paso definitivo ya para subir a primera división. A mí no me preocupa mucho el tema del mercado de invierno, porque si alguien viene, va a tener que pagar.
Muy bien. ¿Qué tenemos el fin de semana de rival?
El Fuenlabrada. Es un rival complicado ahí en casa. Además, recordemos que al margen de que Ibar y Vadillo, que ya veremos si están o no, hay dos jugadores que seguro que no van a estar porque están con la sub-21, que son Pedrosa y Puado, dos titulares. Aunque el tema Puado yo no me preocupa mucho, me preocupa más el tema Pedrosa, porque no veo a Lida con la suficiente calidad para sustituir a Pedrosa. Pero bueno, es un partido, va a ser complicado el partido, porque Fuenlabrada en casa es un equipo bastante fuerte.
Pues ya hablaremos. Javi, gracias, un abrazo.
Buenas tardes, un abrazo.
Oli, adeu, que vagi molt bé.
Fins ara, adeu.
Adeu. Fem una punerada al Girona amb l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Bé, Batllori, què tal? Bona tarda a tothom.
Que tanca la jornada aquesta nit a les 9 contra la Unió Deportiva Les Palmes.
Sí, l'onzena jornada a Montilivi, un Girona que és 14è amb 14 punts, té un partit encara pendent, i rep el Les Palmes, que és 16è amb 13 punts, estan gairebé enganxats a la classificació, però amb dinàmiques i sensacions ben diferents. Un Girona que, recordo, encadena 4 jornades sense perdre, podem fer l'altra lectura, encadena 2 empats seguits. Parla el seu entrenador, Francisco Rodríguez.
Yo el equipo creo que lo tenemos donde queremos tenerlo, con el paso del tiempo vamos a mejorar, pero la realidad es que el comienzo fue muy difícil, que todos somos conscientes y realistas sobre esto y que hay equipos mejor que nosotros ahora mismo. Con todo el respeto a todos, vamos a intentar jugar cada partido como si fuera el último, esta es nuestra intención y tenemos muy buenos jugadores, que no se olvide nadie, que tenemos muy buenos jugadores, pero que al final cuando estemos todos, cuando recuperemos a Juanpe, cuando recuperemos pues a todos los jugadores, vamos a tener un nivel alto y vamos a mejorar, lógicamente.
Parlant de recuperar, el Girona avui recupera els sancionats, els tres que no van estar a la Romareda, és a dir, Ramallo, Cristóforo i Monchu, però encara són baixa per lesió Estuani i Juanpe.
I parlem també del Sabadell. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
De la derrota del Sabadell. Va caure 1-2 davant del Màlaga, la nova Creu Alta. Atenció que van 4 derrotes a casa aquesta temporada ja, eh?
Sí, tornen els malsons al principi de la Lliga, quan el Sabadell perdia els últims 20 minuts. De fet, Antonio Hidalgo, a la roda de premsa posterior, va assegurar que els rivals aconseguien gols massa fàcils i, evidentment, que cal regularitat o patiran molt. Ahir el partit va començar molt intens, amb 2 gols en un quart d'hora, un per cada equip, però a la segona part va canviar tot. Minut 75 i gol de Pablo Chavarría pel Màlaga. El Sabadell ja no va saber reaccionar i fins i tot van tenir una petita picabaralla. Tot es va encendre i tensionar en el moment que Eber i Cristian Rodríguez van xocar. L'àrbit va treure groga al jugador arlequinat i Hidalgo parlava amb ell per intentar entendre el per què.
Li he demanat explicacions, targeta groga, i després no he dit res més. Una altra, bueno, tenia ganes de treure la segona targeta groga. Estava clar que estava més pendent de la gent que teníem a la grada que de pitar o treure les targetes grogues que toquen. Evidentment, esperem que no es toqui més aquest àrbitre i a partir d'aquí continuar.
Hidalgo ha expulsat, un partit on també Néstor Querol va acabar amb molèsties i el Sabadell és penúltim amb 7 punts, els mateixos que l'Alcorcón. Els Hidalgo tenen setmana neta per preparar el proper partit. Diumenge vinent a les Gaunes, Logroño-Sabadell a 6:45 de la tarda.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Si ya puedes tener ese móvil con el que sueñas, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés, porque hasta el 11 de noviembre ya tienes el Samsung Galaxy A51 5G por solo 299,90 €.
Con seguro gratuito de 3 meses.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Comienzan las semifinales de Idol Kids.
Wow.
El espectáculo aumenta.
Te has superado.
El talento se desborda.
Has estado maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Las emociones no paran.
Impresionante.
Wow. Idol Kids, primera semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Fem una mica de balanç, Albert, de la jornada a la Lliga CB del cap de setmana, que ens deixa, entre d'altres coses, una bona victòria del Barça, que està en bon estat de forma a la pista d'Estudiantes.
Sí, la desena jornada de la Lliga Endesa, vaja, han jugat el Barça i el Baxi Manresa i els dos han guanyat. El Barça 78-92, com deies, a la pista del conjunt madrileny, un Barça que amb 6 victòries és a 3 del líder, el Real Madrid, que encara ha de descansar a la primera volta. Aquest ha estat, per cert, el millor partit de Postoboi amb el Barça, signant 18 punts, 5 rebots i 2 assistències. Sentim el capità del conjunt blaugrana, Pierre Oriola.
Estem contents i orgullosos per ell, perquè al final crec que tothom en aquest equip és important, no hi ha gent més important que un altre, cadascú aporta el que ha de portar, i quan doncs, ha de donar el callo i ha d'aprofitar l'oportunitat, doncs content per ell, que la tingui més oportunitats com aquesta i pugui doncs, no, anar jugant i tenir més regularitat.
Propera estació pel Barça, aquest dijous hi ha partit d'Eurolliga de la 8a jornada de la màxima competició continental. En realitat, els 3 propers partits europeus del Barça són a casa, tenim doble jornada la setmana vinent, de moment aquest dijous Barça-Fenerbahçe. La Penya i el Morabanc Andorra no han tingut partits de la Lliga Endesa, recordo, ajornats per la pandèmia de coronavirus, també ajornats els partits dels dos equips a l'Eurocup. La Penya jugava demà contra el Burg i el Morabanc Andorra ho havia de fer contra l'Amberes. I ens queda el que apuntàvem, que és la victòria del Baxi Manresa, treballada 102-103 a Saragossa, que estrenava tècnic, 6-4 victòries derrotes pels de Pedro Martínez.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Adeu. Fem un balanç final de la Vuelta Ciclista a Espanya amb el Quique Iglesias. Què tal, Quique? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Segona Vuelta consecutiva per Roglic, que bé, ha estat el ciclista més consistent de la competició, no?
Ha estat el millor ciclista, no el més fort. Ho deia ahir per la nit al Tiempo de Juego amb el Josep Larrañaga. Penso que ha estat el millor ciclista perquè ha sabut guanyar 4 etapes, doncs arreplegar un bon nombre de segons a les bonificacions, ha tingut, sens dubte, al seu costat el millor equip, el Jumbo-Visma, una altra vegada, com el Tour de França, tot i que per mi crec que el corredor més fort ha estat Richard Carapaz. No vull dir que el que va passar dissabte a la Covatilla amb el Movistar donant-li un cop de mà amb Enric Mas i Marc Soler donant-li un cop de mà en 2 quilòmetres a Roglic fos decisiu, però a mi em fa l'efecte que a Carapaz li han mancat 2 o 3 quilòmetres per treure-li la Vuelta a Roglic.
Què tal això de la Vuelta a la tardor, Quique?
Home, bé si haguéssim pogut gaudir del públic, no?
Yeah.
A mi m'ha agradat, els horaris són diferents, les etapes acaben abans, el color d'Espanya de la tardor és magnífic, però clar, sense ningú al costat dels carrers i de les carreteres aplaudint, el ciclisme no té cap sentit.
Sí, com a tots els esports es troba molt a falta la gent. Quique, gràcies.
Una abraçada forta, adéu.
I motor, Juan Arias, perquè tenim a Joan Mir a un pas de proclamar-se campió del món de MotoGP després de la victòria d'ahir.
Sí, la primera victòria de Joan Mir en MotoGP, que le deja las puertas del título en la categoría reina, a falta de 2 carreras, es decir, 50 puntos en juego. El balear es líder, con 37 puntos más que su compañero Alex Rins, y los mismos 37 que Fabio Quartararo, y con 41 ya respecto de Maverick Viñales. La combinación para que Mir se proclame campeón del mundo en Valencia el próximo domingo pasa porque haga podio, es decir, que sea primero, segundo o tercero, lo tiene relativamente fácil. A partir de ahí se abre un abanico de posibilidades. Eso sí, el balear advierte que habrá que analizar la estrategia de carrera con su equipo, porque su compañero Alex Rins también tiene opciones de ganar el campeonato, lo cual podría acabar en una lucha fratricida para la Suzuki si se produce algún percance entre ellos.
Es algo que me estaba furulando por la cabeza y esto es algo que tenía que quitármelo de en medio cuanto antes posible. Hoy era el día, lo he aprovechado y muy, muy contento. Hemos sabido mejorar en condiciones de agua, luego en seco he estado muy vivo esta mañana y ya me he encontrado bien con la moto. Y bueno, y en carrera me he encontrado especialmente bien.
En Moto3, el gerundense Alvear Arenas tuvo un percance en la salida y quedó fuera de la carrera, con lo que ahora mantiene el liderato, pero solo con 3 puntos más que el japonés Ai Ogura.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Adeu. Minut i mig, arribem a les 4 de la tarda. Gil, vostè remata.
Estan explicant els companys de Cope Vigo que el Celta s'està interessant per...
Mario Mandžukić. Recordem, actualment a l'atur. Feliz de volver a casa 5 anys després, és el que ha dit Héctor Bellerín a la concentració de la selecció espanyola a les Rozas. Un que ha superat una operació de manix extern, en aquest cas amb èxit, Joshua Kimmich, el jugador del Bayern. Mitjans francesos estan parlant de que comencen a moure els contactes per la renovació de Neymar pel Paris Saint-Germain i una veterana, Vero Boquete, té nou equip, el Milan Fèmines, nou equip de la jugadora de futbol femení.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Que vagi bé. Marxem, com sempre, actualitzant enquestes en clau Barça. Us preguntem, sense Ansu Fati, qui ha de jugar de nou? Griezmann, 43%, Messi, 17%, Brad White, 21%, Sala, fitxat, 19%, i en clau espanyol, si us fa por que l'Espanyol vulgui vendre en Barba o Raúl de Tomàs al mercat d'hivern. Si us fa por, el 41%, no us fa por al 59%. Arribarem a les 4 de la tarda, seguim pendents d'Ansu Fati, seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot, cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.